yo voy a comenzar saludando a quienes hoy se estrenan conmigo en esta condición de suplente de Emiliano, los dos Pablos que además llegaron primero, Pablo Callafa y Pablo Bierzi. ¿Cómo les va?
Buen día y buen año para todos.
¿Cómo andan?
Pero también en hora, por lo pronto, están del otro lado de la mesa María Urzola y Gabriel Papa. ¿Cómo les va?
Buen día.
Muy acalorada porque, claro, María llega una vez más en bicicleta. Tengo entendido que la última vez había cambiado transporte.
Tomé un taxi porque si no, no se
va.
Como bajó la nafta.
Los tiempos de la bicicleta todavía no los tengo claros.
No, y además por lo visto te habías mudado.
Estoy en plena mudanza y ahora quien me vea por la cámara, que la otra vez preguntaban por mi abanico, le estoy dando...
¿Cambiaste el abanico? Ese
no, no. Ah, no. Sí, mucho abanico porque hace mucho calor.
Muy española la... Le di el aspecto de María hoy. Bueno, ¿qué les parece, señores, si empezamos con este tema? Porque en definitiva yo creo que debe ser uno de los temas sobre los que hay más expectativa por aquellos que precisamente pidieron el cambio a partir de su opción de voto. Y en todo caso creo que este tema debe haber sido una de las de los que estuvo en esa consideración, ¿no? ¿Cómo se va a tratar el tema de los derechos humanos por parte del próximo gobierno del Frente Amplio? ¿Y cuáles son las expectativas que en la materia tiene en general la población? Fundamentalmente porque, bueno, en muchos aspectos el tema es un gran postergado y por otros porque, por otro lado, también está bastante acotado en lo que tiene que ver el tratamiento, sobre todo de derechos humanos, cuando no fueron reconocidos años antes. ¿Qué opinan ustedes respecto, entonces, a esas expectativas y en qué medida este próximo gobierno habrá de encararlas? ¿Quién empieza, María?
Sí, yo creo... Creo, en primer lugar, que es un buen síntoma de perspectiva que un gobierno se plantee tener una Secretaría Permanente de Derechos Humanos. Eso en primer lugar, porque me parece que ya...
Con lo que estás dando por sentado entonces que el anuncio de Vallarri...
Yo no sé...
Que se va a conformar más que una comisión de una secretaría...
Claro, yo no sé
resuelto.
Si el anuncio de Vallarri lo plantea en esa perspectiva, pero yo esperaría que el gobierno lo hiciera en esa perspectiva, en tener una Secretaría Permanente de Derechos Humanos. No solo para resolver los temas que quedan del pasado, que son algunos, pero que en realidad probablemente si uno mira en perspectiva sean los menos con respecto a los temas del futuro, del presente y del futuro, sino sobre todo para darle una visión moderna a lo que es el tema de los derechos humanos. Nosotros en Uruguay estamos hablando de derechos conculcados durante la dictadura, que son derechos básicos como la vida y demás. Ya en el mundo se está hablando de derechos de tercera y cuarta generación, como son los derechos ambientales, los derechos colectivos. Entonces me parece que el Uruguay tiene algunas cuentas pendientes, que tal vez sean las menos, y que hay que resolverlas de todas maneras, y yo estoy de acuerdo que no castigar no quiere decir no conocer, creo que la verdad no perime jamás, entonces eso hay que saberla, la verdad, pero sobre todo hay que encarar los derechos humanos del presente y del futuro. Yo me felicitaría y les felicitaría a quien tuvo la ocurrencia de que hubiese una Secretaría Permanente de Derechos Humanos.
Yo coincido. Veo que además en este clima de equilibrios con que se está manejando el gobierno electo y que además ya anunció extraoficialmente que seguiría un poco el modelo Lagos en este tema, lo veo esta Secretaría como una suerte de nuevo capítulo en el libro blanco. Hay un libro blanco que se comenzó a escribir, nos guste o no nos guste, desde el momento de la ley de la amnistía, siguió con la Comisión para la Paz. Son los diferentes capítulos que acompañaban los tiempos. Algo muy parecido está haciendo Lagos. Y cuando Lagos ahora lanza, anuncia el resultado de la Comisión, fíjese que también habla de lo mismo que habla María, o sea, anuncia la creación del Instituto de los Derechos Humanos, donde va a analizar el pasado y el futuro. El comandante en jefe del Ejército Cheire, en su mea culpa, que esto podemos referirnos un poquito... Es muy sutil porque es una culpa que nos hace acordar a la pérdida de las referencias del 85 nuestro, pero también anuncia una capacitación en derechos humanos para las Fuerzas Armadas. En suma, lo que creo es que es un nuevo capítulo en un libro blanco donde no se parte de cero, sino que esta secretaría, ese capítulo final, donde no va a haber un punto final. La Comisión para la Paz creo que fue inexacto decirte un punto final para el artículo número 4, más bien estos son puntos suspensivos, es un final, tampoco es un punto de aparte porque no va a ser eterno, pero punto suspensivo donde eventualmente puede hacerse, puede terminarse un libro con puntos suspensivos, puede terminarse una nota, puede terminarse, o sea, creo que lo gramaticalmente adecuado va a ser que esto termine en un libro blanco con un nuevo capítulo con puntos
suspensivos. Pero precisamente parecería que lo que no se va a permitir son esos puntos suspensivos, ¿no? De alguna forma también se ha equiparado esta iniciativa con una especie de continuación o segundo estadio de esa Comisión para la Paz.
Sí, exactamente, yo remarcaría, ¿no? O sea, es una continuación de la Comisión para la Paz, pero de las declaraciones de Bayardi se depende muy explícito que se va a respetar la ley de caducidad, como no puede ser de otra manera, pero ya cambiamos el eslogan, ya no es juicio y castigo, sino que es verdad y justicia. O sea, otro eslogan manejado por la izquierda durante mucho tiempo, que cambia porque también cambian las circunstancias, ahora se es gobierno y bueno, y no se puede ir más allá y hay que seguir manejando, aparte, como decía María, las cuentas pendientes, hay que manejar la interna militar, creo que es otro cambio también.
Pero admitamos que ese concepto de justicia puede tener distintos alcances también, ¿no?
Sí, bueno, con las limitaciones de la ley de caducidad. Uh-huh. Algunas limitaciones que se pueden torcer para los civiles, quizás, que es lo que se está intentando, pero está muy claro que para militares y policías está la ley.
Sí, vamos a ver. Mucho se dice que como que el gobierno, el próximo gobierno no tiene grandes márgenes de maniobra en distintos planos y que por lo tanto hay una etapa en que las señales son importantes. En que las señales quiere decir comenzar, mostrar que se está en una nueva dirección y que se gestiona con las restricciones para superarlas y emprender ese camino. Entonces, lo que es en el plano social es el plan de emergencia social. Eso es una señal, ¿verdad? No se puede hacer un montón de cosas, pero se puede esto, plan y vamos al día. Una nueva actitud en economía, quizás, un Estado que juegue otro rol, el tema de los nuevos gestores del aparato del Estado. Bueno, en el caso de los derechos humanos, yo creo que no se parte de cero, se parte de menos, no sé, ahí se verá, cada uno pondrá el número negativo que corresponda. Hace 20 años que se recuperó la democracia y no hay reconocimiento del ejército por parte de las Fuerzas Armadas por parte de su triste papel durante la dictadura. No solamente no hay reconocimiento, sino que periódicamente hay reivindicaciones. La oficialidad comprometida siguió trabajando y siguió ascendiendo, se siguieron dando situaciones que comprometían los derechos humanos, como el episodio Berríos, en fin, los intentos de dar un poco de dignidad en la buena dirección, como el famoso caso del cuadro, algo tan aparentemente simbólico y menor, como
está recibiendo la reincorporación del cuadro.
Provocó el traslado del general donde estaba la unidad militar, ahora creo que se le asignó a un mando que no es de tropa, en fin, sea.
Bueno, las denuncias de Pereira, ¿no?
Exacto, o sea, se parte de menos 100, no sé. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué espera la población? No sé. Pero, ¿qué espera, me parece, o al menos que espera en particular? Primero, un claro reconocimiento de las Fuerzas Armadas, de cuál fue ese papel. El asunto de los puntos, para dar los puntos de referencia, no quiere decir nada en este contexto de lo que pasó. La mayor reparación posible a los daños. Esa mayor reparación posible implica el dónde acontecieron estos daños, cuándo, cómo, por qué, ¿verdad? Que el Poder Ejecutivo no interfiera con un chicaneo permanente en todo lo que es la tarea del Poder Judicial cuando le vienen órdenes con extradiciones y cuestiones por el estilo. En fin, eso creo que sería seguir avanzando y dando señales en la buena dirección.
Ahora, Papa, perdón, pero ese partido de menos 100 que tú dices no es lo que el gobierno electo está diciendo. O sea, el gobierno electo está explícitamente afirmando que se basa en que va a apoyar in totum la ley de caducidad de la protección punitiva y exalta la labor desarrollada por la Comisión para la Paz. O sea, lo que le agrega es un nuevo capítulo, que es un, puede ser un capítulo que no se sabe cuánto se va a encontrar, que me parece que es muy interesante, va a ser muy importante para que no quede un punto final.
Pero Pablo, los derechos humanos no son solamente la ley de caducidad, me parece que no podemos tener una visión reduccionista.
Pero estamos totalmente de acuerdo.
La ley de caducidad es un aspecto. Esto que decía Gabriel, por ejemplo, con respecto a que sería hora de que los militares revisaran su propia historia y hiciesen un mea culpa de lo que hicieron, es una parte. También es cierto que parte de los problemas de Berríos y otros haceres que hubo en este último tiempo fueron decisiones de civiles,
sin duda.
No militares. Es
y no están, no están amparados por la ley de caducidad.
Como el tema, además de rechazar los pedidos de extradición, son decisiones de civiles y no de militares. Pero yo digo, está bien, el tema de la ley de caducidad es un aspecto, pero hay muchos otros, porque también al amparo de esa impunidad no resuelta, en estos 20 años hay muchísima gente que puede testimoniar que fue torturada en las comisarías. SERPA todos los años saca un informe sobre el estado de los derechos humanos en el Uruguay y habla de las torturas en las comisarías, de la violencia contra las mujeres, del menosprecio a los de raza negra, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que lo que yo espero del futuro gobierno es que resuelvan en la medida de lo posible lo que queda pendiente de la ley de caducidad, que es la verdad, la reparación, el mea culpa de los que lo tienen que hacer, pero que amplíe la visión sobre lo que son los derechos humanos, que abra el abanico, que forme a los militares, pero que forme a los niños en las escuelas, porque me parece que sin niños formados en las escuelas el futuro va a estar complicado. Entonces yo creo que una Secretaría de Derechos Humanos se tiene que transformar en una institución moderna, de cara al futuro. Los derechos humanos ambientales, se nos vienen encima los maremotos y todo el mundo sigue pensando que en realidad qué raro lo que sucede, pero el cambio climático en una parte también es responsabilidad de lo que hacemos nosotros en nuestras sociedades.
La intervención apuntaba a estos temas de las cuentas pendientes, como se decía recién. Por supuesto hay toda una otra faceta, la que tú decías, María. Ahora, ahí quiero apuntar, y me parece que la Secretaría de Derechos Humanos es una buenísima iniciativa y también en esa en cuanto a ese trabajo, pero ahí también está la tarea del Ministerio de Vivienda.
Yo te iba a decir eso, capaz que es organizar cosas que ya se están haciendo, porque hay una dinama, para el medio ambiente, hay Comisaría de la Mujer, o sea, capaz que es organizar distintas tareas que ya lo están haciendo otras.
Una Secretaría que vaya poniendo sobre la mesa temas, de repente con otra agilidad, con otra cabeza abierta, que sabemos que los ministerios...
hacer una política de Estado y no políticas de chacra. Es decir, la política de derechos humanos nacional tiene que tener en cuenta el capítulo medio ambiente, el capítulo cárceles, el capítulo educación, el capítulo militares, pero la política de derechos humanos tiene que tener una visión estratégica que tiene que ser única. Y no la determina la dinama.
No, está bien, María, pero lo pones como si hubiera sido, lo hicieron a propósito para que esté mal. No, fueron surgiendo problemas y se fueron solucionando en la oficina que parecía la más adecuada en cada momento.
Más allá de
lo que puede resultar esta de árbitro de esa comisión, precisamente cuando las chacras entran en conflicto. Todo da, no sé, parecería dar a entender que en definitiva el tema más complejo a resolver es el que hasta ahora no se ha podido resolver y es el más antiguo de los que tenemos en
claro, el mundo. Fíjense cómo lo resuelve.
Yo no creo que no.
¿No crees que sea ese el fundamento?
A mí me preocupa el día después. O sea, el día después que encontramos todos los desaparecidos, sabemos quién los mató, etcétera.
Pero mira, Pablo, hace 20 años que transitan por las mismas calles las víctimas y los victimarios. Hace 20 años que se miran a la cara en diferentes lugares los que torturaron y los que fueron torturados. Durante 20 años transitó por la misma ciudad Sara Méndez sabiendo quién sabía dónde estaba su hijo. Y nadie hizo nada. Entonces, esa especie de especulación tremendista... Le puedes salir a Hollywood para hacer películas, pero no condice con la realidad de este país. Durante 25 años hemos transitado por las mismas calles, chiquitas además, porque somos un pueblito, porque si fuéramos Nueva York todavía, pero chiquitas. Entonces decir que saber quién fueron los culpables, porque ¿sabes cuál es el problema? Los que fueron las víctimas saben quiénes son los culpables. No. Probablemente, en términos generales la mayoría lo sabe, porque con el paso de los años... terminaron sabiendo quiénes los habían torturado aunque tuvieran las capuchas. En realidad es la población la que no sabe quiénes fueron los culpables. Las víctimas siempre supieron quiénes fueron los culpables.
Pero, paso a paso.
Lo que se trata es de que lo sepa la población. Y vos, Pablo, si te enteras que fulano es torturador y torturó y violó, ¿vos vas a hacer algo? No, no vas a hacer nada. Las víctimas ya no lo hicieron.
No, está bien, pero está el tema de los scratches. Y la respuesta de Vallardi a eso fue, está bien. ¿Pero qué son? ¿100? ¿150 personas? Diciendo, ¿qué me importa que le hagan los escraches? Ese es el secretario de defensa futuro, ¿no? Y la respuesta es, sí, bueno, son 100, 150.
Yo creo sinceramente que hay que ir paso a paso.
No hablamos nada, digo, el pasado.
La libertad de expresión es muy complicada, la libertad de expresión, porque se le puso el nombre escrache y es un nombre que, no sé si bonito, original o raro. Pero en todo caso, la libertad de expresión, si 150 personas se concentran en un lugar, no agreden, hay un código penal que se puede aplicar. Si esas personas cometieren delito, se las podría llevar ante la ley. Y si no cometen ningún delito, ¿entendés? Hay el sagrado derecho a la protesta, por decirlo de alguna manera. Es muy difícil que vos lo anules. Está bien, sería bárbaro una sociedad donde nadie protestara nada.
El derecho a tu tranquilidad y a tu familia.
Está viendo la palabra Pablo hace un rato y no lo hemos podido escuchar.
Es que creo que no sé, si uno quiere abarcar todo, termina deshilachando el tema. Acá lo que nos congregó, el tema que nos convocó fue una secretaría específicamente para la continuación, así lo dice explícitamente, para la continuación de la Comisión para la Paz. Eso es lo que nos convocó. Si después vamos a los derechos humanos de la segunda generación, la tercera generación, creo que es el paso subsiguiente, pero tenemos que primero ponernos de acuerdo en el paso previo, porque viste que yéndonos hacia el posterior nos enredamos ahora en esta discusión entre Cayafa y María sobre lo previo, que todavía no está totalmente resuelto. Que es esa especie de segundo, tercero, de cuarto capítulo después de la Comisión para la Paz. En un capítulo que no se sabe qué se va a encontrar, que parece muy encomiable que se logre avanzar en ese capítulo, y que posteriormente, y siguiendo el modelo de Chile, porque eso se ha dicho extraoficialmente, que el gobierno está poniendo los ojos en cómo Chile está resolviendo, se puede llegar a un Instituto de los Derechos Humanos, se puede llegar a medidas simbólicas como lo está haciendo Lago, se puede llegar a reparaciones como lo está planteando Lago, se puede llegar a medidas jurídicas que lo está haciendo Lago, y entonces creo que por ese camino, paso a paso, llegaremos a un libro blanco que tiene varios capítulos, que no arranca de cero, que arranca a la manera uruguaya, con los tiempos uruguayos. No olvidemos que Chile está, Lago, cuando anunció el resultado de la comisión, dijo, ¿por qué 31 años nos llevó de silencio para sacar esta comisión, este proyecto?
Pablo, no hay nada genético.
Perdóname, y Pinochet hasta el 89 fue cuando el jefe del ejército, el 89.
Por eso es que
perdón, Chile... hasta el 98, perdón. El 89 salió la democracia.
Senador electo, no sé, claro. Senador.
Vitalicio.
Vitalicio. Claro, el tema es
son tiempos diferentes.
Los tiempos, yo no sé quién define los tiempos, qué sé yo, la Biblia.
La sociedad...
La sociedad, sus partidos políticos, en fin. Chile es un modelo para algunas cosas y para otras no. Yo dudo de que Chile sea un modelo en cómo trató el tema de derechos humanos. Lo que pasa es que Uruguay tampoco lo es. Tampoco lo es, por cierto. A estar hablando de tiempos, 20 años después... Para que un instituto del Estado, el ejército, reconozca claramente lo que hizo, cuál fue su papel en cosas tan básicas como tema violaciones terribles, torturas, etcétera. ¿Cómo es posible que no hayamos logrado que el ejército lo reconozca y que periódicamente haya reivindicaciones de estos círculos y centros militares, etcétera? No puede ser. O sea, vamos a poner un punto a este asunto de los tiempos y al gradualismo uruguayo y avanzar efectivamente.
Pero perdóname, así fue España, así fue Argentina, así, todos los países que vivieron una larga dictadura tuvieron sus tiempos que son particulares, no es que sea genético. Cada país tiene su idiosincrasia y los tiempos los define la sociedad. Si la sociedad aprueba a través de sus representantes una ley,
Pablo,
es un tiempo,
Pablo,
que la sociedad lo dispuso.
Está bien el tema de que, bueno, que los tiempos nadie sabe quién los pone, los tiempos los da la vida. Pero lo que no me parece que sea posible es separar los temas. Es decir, bueno, primero porque la vida no viene separada. En realidad uno la separa para el análisis. Uno dice esta cosa por un lado, esta cosa por otro. Pero la vida viene revuelta. ¿Entendés? Entonces yo lo que espero del gobierno del Frente Amplio es que haga una Secretaría de Derechos Humanos que resuelva eso que queda del pasado, que para mí no es lo más grave, como planteaba Rosario, pero que resuelva en simultáneo, porque la vida es tumultuosa, las cárceles, que es aberrante que este país tenga la situación que tiene las cárceles, el tema de la policía, la forma, ¿entendés? En simultáneo.
Quiero hacerte una aclaración, yo no hablé de gravedades, yo hablé de dificultades para resolverlo. Coincido contigo que yo soy de las que miro para adelante y lo grave está por lo que todavía está por resolver de aquí en adelante.
No,
esa es la aclaración. Pero en todo caso creo que quedó claro que aquí mismo las expectativas entre ustedes son diferentes.
Sí.
Porque yo me planteo que entre las que plantea Pablo Pierce en este caso, en cuanto a ir resolviendo el tema, y tú que llegas hasta el hecho de que entendés que hasta los nombres de los responsables tenían que salir, más allá de lo que plantea Gabriel, que sería un reconocimiento corporativo de responsabilidades, hay matices que yo creo que pueden resultar, desde el punto de vista de la expectativa de la población, fundamentales.
Sí.
Y la resolvida, bueno, no sacamos nombres.
Yo creo que las sociedades terminan por sacar la propia dinámica de la sociedad, y en eso un poco coincido con Bierce, en el sentido de que los tiempos se van dando de acuerdo a lo que cada sociedad puede hacer, pero yo soy de las que creo que las sociedades terminan por poner sobre la mesa todo, incluidos los nombres, los apellidos, sí, los hechos, dónde, cómo, cuándo.
Digo,
las víctimas, por supuesto, que quieren que eso sea, por lo menos, además, lo más pronto posible y en sus propias vidas.
Claro.
Porque no olvidemos, Pablo que tenía, Callaja, que tenía miedo de que hicieran las... No olvidemos que hay muchas víctimas que se están muriendo sin ni siquiera recibir el reconocimiento de que fueron víctimas.
Sí.
Y que hubo gente que abusó del poder en ellas. Entonces, a mí me parece que esos tiempos van...
Victimarios que también se están viviendo.
Sí.
Y
bueno, pero
hace más fácil nombrarlos.
Más allá de que eso también el tiempo ayuda. Yo ahí de las pocas cosas que coincido con Mujica. O sea, acá la pacificación final y todo este tema se va a dar cuando hasta el último soldado que peleó esta guerra esté muerto, de los dos lados. Porque...
Bueno.
Si no, vamos a seguir discutiendo 30, 40, 50.
Es
un eslogan.
En todo caso, una Secretaría de Derechos Humanos me parece que debería ir adquiriendo un rango cada vez más importante, aunque empiece siendo la continuación para el de la Comisión para la Paz. Me parece que se debería ir transformando en una estructura cada vez más importante que abarcara cada vez nuevas generaciones de derechos humanos.
Tirando
temas sobre la mesa.
Eso es pensar en el futuro, como decía Rosario, sin ninguna duda.